Tras un año luchando contra la pandemia y a pesar de tener ya vacunas, nos enfrentamos a un momento difícil, con retrasos de producción y nuevas variantes del virus. La COVID-19 suma ya más de 76 millones de casos totales en el planeta y más de 1,6 millones de muertos en todo el mundo. La comunidad científica lleva meses trabajando para encontrar soluciones en tiempo récord, pero tanta celeridad siembra dudas en la población. ¿Va a ser el 2021 el año de la solución? Isabel Sola, investigadora de la vacuna española del CSIC.
El hecho de que haya tantos candidatos a vacuna permite conseguir lo antes posible una vacunación masiva.
Actualmente se están administrando en el mundo 5 vacunas, 3 de ellas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, aprobadas por organismos independientes. Las otras 2 producidas por organismos estatales de Rusia y China y administradas en otros países, pero sin una evaluación externa. Rafael Bengoa es director de Sistemas de Salud de la OMS.
Todas las vacunas nos van a dar más inmunidad que la inmunidad natural de haber caído enfermos de esta enfermedad.
Muchos países desarrollados han comenzado ya las vacunaciones, pero son los países de la Unión Europea que compraron las vacunas en bloque los que se encuentran más rezagados. Y todo esto en un contexto de incertidumbre. Adolfo García Sastre, virólogo del Hospital Monte Sinaí en Nueva York.
¿Va a haber otra pandemia de coronavirus? No lo sabemos. Esta es la primera que tenemos que sepamos en los últimos 100 años.
El desarrollo de las 5 vacunas que se están administrando actualmente se produjo en un tiempo récord. ¿Qué ocurre con la producción de la vacuna, con la logística de su distribución e inoculación? De momento parece que el problema es la producción. ¿Están siendo capaces las farmacéuticas de responder a la demanda? ¿Qué ocurre con los precios? Miriam Alía, portavoz de Médicos Sin Fronteras.
Son los estados los que tienen el poder de pedir una responsabilidad a las farmacéuticas, que abran los libros de cuentas para que podamos saber cuál es el coste.
Los países más avanzados en la vacunación son Israel, Emiratos Árabes, Reino Unido, Bahrein, Estados Unidos. Con porcentajes por debajo de la mitad de los Estados Unidos van los países europeos y el resto del mundo. Quedan entre los más rezagados Brasil e India, con una alta transmisión del virus y gran parte de la población en pésimas condiciones sociosanitarias. Euskadi está en este momento a la cola de las comunidades autónomas en vacunación. Miguel Jara, periodista especializado en salud.
Hay presiones entre bambalinas para que estas vacunas sean reguladas a toda velocidad y hay un juego de intereses comerciales e intereses políticos.
Estamos hablando de vacunar a toda la población mundial en tiempo récord, algo que no se había hecho nunca. La carrera por desarrollar vacunas eficaces y seguras continúa. Luis Quevedo, divulgador científico.
Esto es un programa Apolo de las vacunas para llegar el primero y demostrar la supremacía tecnológica y científica en el mundo. Es un pequeño juego de Risk de las vacunas, ¿no?
¿Son todas las vacunas que se están administrando igual de eficaces? Pfizer ha demostrado una eficacia media del 95%. La vacuna de Moderna ha mostrado una eficacia del 94,1%, muy similar a la de Pfizer, aunque en este caso solo un 25% de los participantes eran mayores de 65 años. Las rusas y las chinas han mostrado una eficacia del 91,6% y del 79% respectivamente. Se calcula que la de AstraZeneca tiene una eficacia del 60%. La situación es compleja, los intereses son muchos. Sigo Aldama, periodista especializado en Oriente Medio.
El mundo ahora mismo está en lo que muchos consideran una nueva guerra fría y la vacuna es uno de los elementos que aparecen en esta guerra.
A partir de hoy, la campaña de vacunación entra en una nueva fase en Euskadi con la incorporación de la tercera vacuna, la fórmula de Oxford AstraZeneca. Su administración se restringe a menores de 55 años y se acaba de demostrar que es menos efectiva ante la variante sudafricana. Llegarán muchas más dosis de las vacunas existentes y habrá nuevas vacunas que funcionarán para las variantes del virus. Seguirá la vacunación y, entre tanto, con cuidado, higiene, distancia, aire libre y mascarilla.
Comenzó el 19 de diciembre la campaña de vacunación y ha conseguido situarse como el país que ha vacunado al mayor porcentaje de población y en una prueba de la efectividad de las vacunas para el resto del mundo. Un país relativamente aislado con un estricto control de las fronteras, aunque el virus no se echa atrás. Allá nos vamos hasta Israel. Miquel, ahí estarán todos los países. Miran allá. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon.
Bueno, tú eres de las personas, Miquel, afortunadas que ha recibido la vacuna, las 2 dosis, al igual que un tercio de la población. Estamos hablando de unos 3 millones de habitantes.
Sí, esas son las estadísticas que ha ofrecido el Ministerio de Salud israelí, que es una campaña que la ejecutan, digamos, las 4 grandes aseguradoras que hay en el país. La salud es, se puede decir que es universal, ¿no? Es un sistema de copago que la verdad es muy muy efectivo, y la competencia precisamente que existe entre estas 4 compañías es una de las claves que explican, según los expertos, la facilidad logística que han tenido para organizarlo y poner en marcha la campaña. El problema al que se están enfrentando, sobre todo en estos últimos días, es que el ritmo de vacunación ha decrecido de forma alarmante. Prácticamente ha caído un 50% el número de personas que acuden a los centros de vacunación, y cada día ya empezamos a recibir mensajes a última hora de la tarde con diferentes centros donde les sobran dosis que tienen que poner antes de que caduquen, ¿no? Intentan que vaya el mayor número de gente posible. Ahora mismo el límite de edad se ha bajado ya a los 16 años y con los números actuales parece difícil que vayan a conseguir ese objetivo de tener vacunado el 50% de la población uh-huh. antes del mes de marzo.
¿Y eso por qué está pasando, Mikel? ¿Qué es lo que está haciendo que se retroceda? Porque, por un lado, efectivamente, pensábamos y miramos todos a Israel porque tiene uno de los programas de vacunación más avanzados en el mundo debido a un acuerdo especial, ¿no?, con la farmacéutica Pfizer. Eso por un lado. Por otro, se está vacunando 3 millones de habitantes vacunados, pero sin embargo el virus está repuntando.
Sí, ayer se empezaron a levantar las medidas del tercer confinamiento y, como dices, de momento ni la campaña de vacunación masiva ni este confinamiento han funcionado. Las cifras son preocupantes. Estamos hablando de un 9,4% de infección. Sí, está en 9,4%. El ratio también ya está por encima del 1. La cifra de fallecidos en el mes de enero es la mayor cifra, murieron más de 1.500 personas, la cifra más alta que se ha registrado en Israel desde el inicio de la pandemia, y todo eso con este sistema de vacunación tan fuerte y con un lockdown, entre comillas, porque hay que tener en cuenta que aquí la inmensa mayoría de la población ortodoxa no respeta ninguna de las restricciones. Todo el sistema educativo, por ejemplo, está cerrado, el aeropuerto internacional está cerrado, las fronteras de tierra están cerradas, pero las escuelas religiosas están abiertas, sus sinagogas están abiertas, y anoche volvimos a tener otro funeral con más de 10.000 personas tomando parte en el mismo, un rabino que había fallecido, y de nuevo se volvieron a violar todas las restricciones como hacen a diario, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Aquí no, eso es algo que el gobierno no ha hecho nada para frenarlo y que no piensan hacerlo. Ese es uno de los motivos que hacen que pese a todo este esfuerzo de vacunación y al esfuerzo que hacemos el resto de la población para mantener el confinamiento, pues no esté funcionando como debería.
Claro, pero teniendo encima de la mesa los muertos, como bien decías, el número de muertos, ¿no?, que se ha registrado el pasado mes de enero, y también que a pesar de todos los esfuerzos el virus sigue avanzando, claro, ¿el gobierno tiene alguna intención de poner freno quizás a esos funerales masivos de la comunidad ortodoxa?
Ninguna.
Ninguno. Bueno, pues es impresionante, desde luego, ¿no?, la situación y la condición, porque también es un esfuerzo que ha sido económico. Entiendo que Israel, para tener uno de esos programas de vacunación más avanzados del mundo, para tener tantas vacunas que de alguna manera la comunidad europea, ¿no?, que le han faltado, ha sido a base de poner dinero encima de la mesa.
Se desconocen cuáles son los detalles del acuerdo que tienen con Pfizer, ¿no? No se sabe cuál es la cantidad exacta que ha pagado Israel por las vacunas. Se dice que ha pagado una cifra muy por encima de lo que ofrecían otros gobiernos, pero no oficialmente ese detalle no lo conocemos, ¿no? Pero lo cierto es que después del esfuerzo que han hecho, el esfuerzo logístico que supone mantener todos los centros de vacunación abiertos en el país de 8 de la mañana a 10 de la noche, esa acuerdo que tienen con Pfizer para compartir datos, el esfuerzo económico que está haciendo este país debido al confinamiento, que no sean capaces, ¿no?, de controlar a esa parte tan importante de su población, que no solamente no respeta las restricciones, sino que va en contra de todas las restricciones, y aquí no pasa nada, ¿no? Al resto de población se le multa, se le pone sanciones y demás, y sin embargo se ve que con ellos pues nadie hace nada, ¿no? Y es algo que crea mucha frustración.
A día de hoy, decías que se ha comenzado a levantar el confinamiento. ¿Cómo va a ser vuestra vida?
Bueno, oficialmente ya nos podemos alejar más de 1.000 metros de nuestras casas, podemos ir a hogares ajenos. Por ejemplo, se han reabierto las peluquerías, los salones de belleza. Eso, digamos que son uh-huh. los restaurantes que tienen servicio de takeaway también han vuelto a abrir sus puertas. Pero la vida sigue siendo pues muy limitada, sobre todo a nivel de movimientos, porque el país está totalmente cerrado, no hay capacidad para salir ahora mismo o entrar a Israel, y porque el sistema educativo está cerrado, ¿no?, que es algo fundamental, que en otros países del mundo no se ha detenido bajo ningún concepto, y aquí el sistema educativo no ultraortodoxo está parado. Los niños están en casa y es prácticamente un curso que están haciendo desde sus ordenadores, ¿no? Y eso tampoco es motivo de debate fundamental, ¿no? Cuando cuando se empiezan a discutir las medidas de levantamiento de un confinamiento, no es prioritario. La educación es algo también que me llama la atención.
Vacunación masiva, por cierto, a un lado del muro. ¿Pero qué ocurre al otro lado? ¿En qué situación se encuentra? Porque es como una doble realidad.
Sí, sí, es una doble realidad absoluta, ¿no? Es Estado rico y vecino pobre. Es un contraste que también se va a vivir en otras partes del mundo, como puede ser Estados Unidos o México, sí. España, Marruecos, lo vamos a ver en otros sitios, pero aquí con el atenuante de que estamos hablando de que un país ocupa militarmente al otro, ¿no? Ese es el atenuante fundamental y es el debate que surge sobre cuál es la responsabilidad de Israel como potencia ocupante. Y luego hay un debate médico, que también los profesionales dicen que esa ansiada inmunidad de grupo no se puede alcanzar si no se vacunan los palestinos, porque aquí tenemos hay cientos de asentamientos israelíes plantados en mitad de la en mitad de Cisjordania, y la interacción es diaria con los palestinos, que son los que trabajan precisamente en esos asentamientos, los que trabajan en las granjas, en la construcción y demás. Con lo cual, al final, muchos expertos aquí indican que van a tener que vacunarse a los dos lados del muro. Eso no está pasando. En Israel, como dices, se han suministrado más de 5 millones de dosis. Al otro lado del muro, por ahora, se han suministrado las 2.000 vacunas que cedió Israel a la autoridad palestina para el personal médico, y otras 10.000 de Sputnik, que ya están aquí y que han empezado a distribuirse también entre el personal médico. La apuesta palestina es la vacuna rusa Sputnik, pero lógicamente el ritmo de vacunación va a ser mucho más lento.
Hablamos que en Israel estáis trabajando, se está trabajando con Pfizer y con Sputnik.
No, en Israel se está trabajando con Pfizer y con Moderna.
¿Y en Palestina?
En Palestina se está trabajando con 2.000 dosis de Pfizer, perdón, 2.000 dosis de Moderna suministradas por Israel, y el resto de vacunas que han entrado hasta el momento son Sputnik.
Bueno, pues son una variedad de vacunas que entiendo que la comunidad europea, pues seguidamente ya contamos con tres, también aquí en el Estado español, contamos con tres, y habrá que ver o habrá que esperar las próximas semanas a ver si van llegando otras, como la Sputnik, por ejemplo, o también si nos podemos encontrar con la Johnson & Johnson. Es decir, nos vamos a encontrar con mucha variedad de vacunas a lo largo de los próximos meses. Por cierto, Miquel, Israel puede estar a las puertas de acumular un excedente de vacunas.
No sé cuál es el storage que tienen de vacunas ahora mismo aquí. Lo que sí se ve es que hay vacunas. Cada vez que vas a un centro de vacunación, no, para nada te encuentras con una situación de que la gente tenga que andar pidiendo vez o que no lleguen o que te... No, o sea, vacunas hay, no sé cuántas, ¿no? Lo que sí están teniendo, y algunas aseguradoras lo han dicho abiertamente, algunas jornadas que han perdido hasta 1.000 dosis, ¿no? Porque caducan sin encontrar gente a la que vacunar.
Tremendo. Decíamos al comienzo, tú ya te has vacunado, Miquel.
Sí, he recibido mis dos dosis. Tengo un documento que me acredita como persona vacunada con las dos dosis de Pfizer. Y si se cumple con el guión marcado por el gobierno, un guión que cambia cada día, como cambia en cada país del mundo, ¿no? Sí. Porque nos estamos enfrentando a algo desconocido, con lo cual tampoco Israel ahí va a hacer nada diferente. Pues bueno, pues según este guión se va a distribuir lo que ellos llaman el pasaporte verde. No saben muy bien cuál va a ser el contenido de este documento, pero en principio una de las cosas que va a tener es que nos va a permitir viajar de vuelta a este país y tener que guardar cuarentena. El proyecto inicial decía también que iba a ser un documento imprescindible para volver a los gimnasios, piscinas que están cerrados aquí desde el 17 de septiembre, para acudir a conciertos, a actos culturales, pero bueno, ese plan se está remodelando debido a las nuevas cepas que van surgiendo y porque nadie tiene muy claro si la vacuna va a tener poder o no con todas estas variantes que están saliendo.
Claro, en ese pasaporte o en ese documento refleja de alguna manera hasta cuándo es la inmunidad, o hasta cuándo, en principio, ¿no?, se calcula que puede ser esa inmunidad.
En el
documento, ¿no?, que te han dado, sí.
En el documento es un documento temporal y simplemente se especifica 6 meses de inmunidad desde que te ponen la segunda dosis, ¿no? Eso es lo que te especifica, pero cuando les preguntas a los médicos sobre por qué pone 6 meses, es porque realmente nadie sabe si van a ser más o menos. Entonces, lo que me dijeron a mí es que es una estimación prudente, pero no científica, no lo han podido probar científicamente, aunque la sensación que tienen después de esta campaña, ¿no?, que arrancó el 19 de diciembre, es que los efectos, la duración de la vacuna va a ser más larga de lo que apuntaban los ensayos.
Bueno, pues Miquel, te vamos a dejar en Israel.
Pues muy bien.
Sí, darte las gracias, desde luego, por atender la llamada, como siempre, de Radio Vitoria. Que te vaya muy bien y ya nos seguirás contando. Desde luego, muchos ojos de muchos países están puestos, en Israel, en principio.
Ojalá, o sea, ojalá triunfe este sistema de vacunación. Al final, viendo que el confinamiento, al menos aquí, ya no ha funcionado en esta tercera ocasión, la gran esperanza es la vacuna, es lo que nos ha dado algo de luz al final de este túnel pandémico en el que nos encontramos. Y realmente, con los datos en la mano, lo primero que se ha podido comprobar aquí en Israel es que se ha reducido de forma drástica el número de hospitalizaciones de los mayores de 60 años y también se ha reducido a más de la mitad el número de infecciones a partir de los 60 años en la gente que está uh-huh. vacunada, ¿no? Lo cual son noticias muy buenas y nos aporta una vez más lo que decía, ¿no? Un poquito de luz al final de este túnel en el que estamos.
Miquel Estarán, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko aún.
Nació en Gasteiz, pero en la actualidad trabaja en Moscú como analista político. Es máster en geopolítica, gran estrategia. También tiene el posgrado en política europea por la Universidad Libre de Bruselas. Javier Espadas, ¿qué hace un gasteiztarra en Moscú? Egunon, buenos días.
Egunon, Pilar, ¿qué tal? Bueno, esa pregunta la tenía que haber anticipado, pero me pillé un poco por sorpresa y es bastante largo de explicar. Pero bueno, Rusia siempre me atrajo ya desde la adolescencia, o sea, literatura rusa, la historia de la Unión Soviética, de la Guerra Fría, siempre me atrajo mucho. Y bueno, durante mis estudios en política internacional decidí especializarme en esta región del mundo y bueno, tenía varios compañeros que se dedican a ella, pero nunca habían puesto un pie en el país, así que decidí venirme para acá. Sin un duro, empezar a aprender el idioma aquí, dar clases de castellano para financiar de alguna forma y bueno, poco a poco aprender del país de primera mano y bueno, ver las oportunidades que me ofrecía.
Oye, Javier, llevas 3 años y medio en Moscú, ¿qué tal te ha ido y qué tal te está yendo en este último año?
Bueno, al llegar aquí estuve recibiendo clases de ruso en la universidad de Moscú, bastante prestigiosa, que es la Escuela Superior de Economía, y al mismo tiempo daba clases de español. La verdad es que era bastante duro, porque apenas tenía dinero, estaba siempre de aquí para allá, ya fuera para ir a clases o para ir a dar clases de castellano a casa de algún alumno, que normalmente era a las afueras de la ciudad. Entonces, bueno, vivía en el metro y iba con una tortilla en el tupper y más de una vez me tocó comer en el metro. Después, claro, poco a poco ha ido mejorando la situación. Cuando eres un extranjero que más o menos se defiende con el idioma y tienes estudios universitarios, aquí tienes muchas oportunidades laborales. Moscú es una ciudad que oficialmente tiene 12 millones de habitantes, no oficialmente, porque hay mucha gente que no se registra, bueno, hay gente que habla incluso de 18 millones, o sea que puede ser incluso un 50% más grande. Entonces, claro, ofrece muchas posibilidades. Yo encontré trabajo aquí en una empresa que es medio inglesa, medio rusa, que hacen análisis corporativo y en mi caso, por mis estudios, me pusieron a hacer análisis político. Y bueno, al principio era bastante esporádico lo que hacía, pero cada vez fueron entrando más proyectos de este tipo y estoy muy muy contento, muy contento aquí.
Bueno, Javier, a día
este
de hoy
año,
sí, este sí. Último año ha sido complicado, ¿no?
Este último año ha sido complicado en términos laborales, no, porque lo cierto es que como hacemos análisis de riesgo, este tipo de crisis lo que hace es aumentar los incentivos para que precisamente nos pidan más proyectos, ¿no? Incluso algunos proyectos hemos tenido el coronavirus. ¿Cómo va a impactar la pandemia a este proyecto, ¿no? Al Nord Stream 2, por ejemplo, este segundo gasoducto que se está construyendo por el mar y que une a Rusia con Alemania, cómo va a afectarles las sanciones, la pandemia, la logística. Entonces, bueno, hemos tenido más trabajo que nunca, la verdad. A nivel personal, claro, en Rusia también tuvimos un confinamiento, más o menos empezamos unas 2 semanas después de que lo tuvierais allí en el estado. Y duró más o menos lo mismo. Después de eso sí que es verdad que han sido bastante laxos. Es muy largo de explicar. Pero bueno, Putin en un principio dijo, habló de una semana de vacaciones pagadas. O sea, obligó a todo el mundo a pagar a sus empleados una semana en casa. Después eso lo extendió a un mes y medio. Y y luego ya decidió delegar en las regiones, porque al final Rusia tiene 85 sujetos federales, 11 zonas horarias, no se podía controlar todo desde Moscú. Entonces ya ha variado mucho según la región, pero en Moscú no hemos vuelto a tener ningún confinamiento y lo cierto es que tampoco ha cerrado la hostelería después de ese periodo, los bares han seguido abiertos, la gente no ha respetado mucho el tema de las mascarillas. El otro día me preguntaba a una amiga y yo le decía que yo calculo que, bueno, ha variado mucho durante el tiempo, pero calculo que más o menos el 80-90% de la gente lleva mascarilla en el metro y el 50% la lleva correctamente solo. Los demás lo llevan por la barbilla o algunos en la mano incluso, ¿no? Preparado para utilizar de quitamultas, si aparece la policía, más que para protegerse del virus.
Javier, hablas del metro, pero ¿en la calle?
No, en la calle nada, absolutamente nada. La gente vida normal, el que lleva mascarillas porque se ha despistado, como el que lleva las gafas de leer, ¿no? Al salir a la calle, se ha despistado y se ha olvidado quitársela. Nada más en la calle. No difiere la imagen de 2021, de 2020, del año 2019. Hay mucha gente, hay grupos, te puedes encontrar cualquier cosa. Por la noche, por supuesto, gente bebiendo, que ha salido de los bares, o bueno, ahora que han quitado las restricciones totalmente, los bares y discotecas y demás pueden abrir hasta, bueno, no tienen límite de horarios. Antes era hasta las 11 de la noche, desde hace dos semanas, coincidiendo con el comienzo del periodo de vacunación, se han retirado esas restricciones y por tanto la gente sale de juerga como os podéis imaginar, ¿no? Después de tanto tiempo con esa limitación de horario.
Javier, ¿cómo se está viviendo este periodo de vacunación? Tú eres extranjero, no sé si existe alguna diferencia entre vosotros y los autóctonos a la hora de tomar medidas, ¿no? Como las vacunas.
No, en principio no hay ninguna diferencia. Yo tengo varios amigos extranjeros que se han vacunado ya y también otros que están considerándolo. Las medidas que se han tomado, el criterio que se utiliza para decidir si te la ponen o no, es muy simple y es muy muy amplio, ¿no? Abarca, yo diría que probablemente al 80% de la población. Entonces, lo único que tienes que hacer es presentarte en alguno de los puntos de vacunación, que además se han multiplicado en las últimas semanas. Recuerdo que el 20 de enero eran como 2.100 puntos y una semana después ya eran 2.800 por todo el país. Se están multiplicando muy, muy rápido porque los problemas de producción de la vacuna que había al comienzo se están solventando, parece. Entonces, lo único que tienes que hacer es aparecer allí con tu pasaporte y algún documento que acredite que cumples con el criterio que se establece para la vacuna, que ya puede ser, por ejemplo, ser mayor de 60 años o estudiante de la universidad, tener alguna enfermedad crónica o pertenecer a una serie de grupos de sectores laborales, por decirlo así. El sector financiero, ONGs, sanidad, hay muchísimos grupos laborales que tienen derecho a la vacuna. Entonces tú te presentas allí con tu contrato laboral o lo que sea y es bastante rápido el proceso.
Javier, ¿es gratuita?
Pues en Rusia sí es gratuita. Y no estoy seguro al 100%, pero creo que para los extranjeros también es gratuita. En el mercado internacional, eso sí, ya se ha fijado un precio. Va a ser algo menos de $20 en total por las dos dosis, porque esta vacuna se aplica en dos dosis con un intervalo de dos semanas.
Estamos hablando siempre de la vacuna Sputnik. Hace unos días la revista médica Lancet certificaba que la vacuna Sputnik contaba con un 91,6% de efectividad para prevenir el COVID-19. ¿Qué es lo que recogen los periódicos, las informaciones que vosotros tenéis respecto a la Sputnik?
Los periódicos locales, imagino.
Sí.
Bueno, esto ha sido una grandísima noticia, sobre todo para los medios más cercanos al Kremlin, ¿no? Pero no solo, se ha recibido como una buena noticia en todos ellos. Sin embargo, para aquellos cercanos al Kremlin, hay que tener en cuenta que la noticia llega el 2 de febrero, que es el mismo día que se juzgaba a Alexei Navalny, el opositor, en un caso que finalmente lo ha llevado a la cárcel 2 años y 8 meses. Entonces ha sido una bomba de humo tremenda. En lugar de centrarse todo el mundo en las protestas que ha habido estas semanas, en el arresto de Navalny y su encarcelamiento, bueno, pues hemos tenido la noticia que todo el mundo esperaba, ¿no? Que una de las vacunas que más avanzada está en su producción y que se está exportando a países de todo el mundo, resulta que sí, es efectiva al 91% y por fin se elimina esas dudas que la han acompañado desde un principio. Por tanto, ha sido una noticia buenísima.
Oye, ¿por qué hemos desconfiado de esta vacuna, de la vacuna rusa? ¿Quizás por falta de información?
En parte sí, por falta de información. En parte porque no se han respetado los plazos. Lo que ocurrió fue que en agosto de 2020, cuando esta se convierte en la primera vacuna en ser registrada en el mundo para uso doméstico en Rusia, había más de 100 vacunas que se estaban desarrollando en todo el mundo. Y solamente 6 de ellas estaban en fase 3 clínica, que son las que aquellas en las que se testa, se prueba con miles de personas, de voluntarios. Y ninguna de ellas era Sputnik. Por tanto, ninguna de ellas, Sputnik no era para nada una de las candidatas a ser la primera vacuna en ser registrada. Simplemente los rusos vieron la necesidad de ganar la carrera, de demostrar al mundo que Rusia es una potencia no solo militar y política, no sé si decir económica, sino también científica. Y entonces, bueno, anunciaron que la registraban ya, que los resultados preliminares eran muy buenos. Posteriormente dijeron que era el 92%, unos días después de que Pfizer anunciara un 91% de efectividad. Uh-huh. Y bueno, entonces simplemente la registraron cuando se había probado en unos 60 y pico voluntarios, y no en miles como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esa fue parte de la razón por la que hubo tantas dudas sobre la vacuna.
En cualquier caso, decíamos...
Disculpa. Después es verdad que ha habido más problemas. Esos resultados, llegaron a decir algunos científicos occidentales que firmaron una carta abierta, decían que parecían haber sido manipulados. Decían que algunos de los datos parecía que simplemente se había hecho un copia-pega, o sea que en realidad había menos resultados de los que se pensaba. Bueno, y aparte, Putin aún no se ha puesto la vacuna, que sepamos, decía que se había puesto una de sus hijas, que los primeros días tenías fiebre, cosas así. Entonces, bueno, tampoco era muy prometedor en un principio. Sin embargo, con el anuncio del Lancet de esta semana ya prácticamente nadie tiene dudas y parece incluso que en buena parte de la Unión Europea pronto tendréis la vacuna también.
Oye, Javier, ahora mismo, ¿qué porcentaje está vacunado?
El porcentaje ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, es fácil de sacar, porque los últimos datos es 1,5 millones y en el país hay como unos 150 millones de habitantes, así que estamos hablando de un 1%, según los últimos datos que son de hace ya casi un mes, los datos oficiales. Entonces, probablemente, viendo cómo se ha acelerado todo, podríamos estar por encima de los 2 millones, incluso acercándonos a los 3 millones, o sea, ya cerca del 2%.
Javier, ¿tú te has puesto la vacuna?
No me la he puesto porque al principio creía que no podía, no había mucha información con respecto a los extranjeros, y después cuando empezaron a ponérselo de algunos amigos míos, yo ya empecé con resfriados, con síntomas, y claro, una vez que tienes síntomas, después deberías esperar unas semanas para ir a ponértela. Y yo he encadenado prácticamente 2 seguidos. De hecho, ahora estoy bastante resfriado, llevo 4 días bastante mal, autoconfinado, así que todavía me toca esperar.
Bueno, Javier, si te parece, seguiremos charlando contigo. Ahora el tiempo se nos va. Desearte la mejor de las suertes allá en Moscú. Seguiremos hablando en más programas contigo, Javier Espadas, un gasteiztarra que vive en Moscú desde hace 3 años y medio. Que ha sido un placer, de verdad, Javier, que te vaya todo estupendo, ¿eh? Ya nos seguirás contando.
Igualmente, además yo soy muy fan de la radio y de Radio Vitoria en particular, así que cuando queráis.
Javier, un abrazo.
Un abrazo.